La finestra d'Antonio Niebla.
Álvaro Cifra, toccata i fuga de l'arquitecto. Bona nit, amics de Punt 7 Ràdio. Bona nit, estimada Gemma. Dijimos muchas veces que una de las artes que más nos influye y condiciona es la arquitectura. ¿Por qué? Porque el hábitat que nos alberga o el lugar donde trabajamos influyen y modelan cada día a nuestra forma de ser y de trabajar. Da forma a nuestro pensamiento y lenguaje. Pero hay más. La naturaleza y la calle donde jugamos de niños intervienen notablemente en nuestro sentido estético y en nuestra forma de actuar y de pensar en toda nuestra vida. O sea que, ojo, señores, ojo con los monumentos e edificios importantes que dan personalidad a nuestras ciudades, porque son esenciales en nuestra vida. Deberíamos conocerles mejor, mejor aquello que tanto nos influye. Debemos hacer turismos en nuestra ciudad y contemplar con el ánimo de conocerlas a fondo.
Bona nit, Antonio. Sí, realment a vegades passegem pels carrers sense fixar-nos del que ens envolta.
Es que, Gemma, es que es muy importante mirar con atención a los edificios. Curiosamente, la parte más espectacular de las edificaciones es la parte superior, la parte más alta. En cambio, la zona más baja y los escaparates de las tiendas es la que suele acaparar toda nuestra atención. Ya sabes, Gemma, que el poder manipulador de la publicidad o el valor de la imagen está en manos siempre del poder. Los partidos políticos, las grandes empresas, suelen tener como consejeros a un equipo de psicólogos y estudiosos para convencernos que ellos tienen la ideología que nos salvará de un peligro que muchas veces se inventa, o el producto que nos dará la felicidad que necesitamos. Pero la publicidad es harina de otro programa, Gemma, y hoy toca Toccata y fuga de un arquitecto, de Álvaro Cifra.
Álvaro Cifra és un arquitecte molt important, nascut a Portugal. Però segons tu, com es podria distingir l'arquitectura bona de la dolenta?
Ai, Gemma, a fuerza de mirar, aprendemos a ver. Podemos prescindir de mirar cine o pintura, o de escuchar música, y también de apartarnos y dejar de leer un libro, que también modifica nuestras costumbres. Pero la arquitectura, sea buena o mala, nos influyen para siempre. Querramos o no, estamos obligados a vivirlas. Y solo unos pocos afortunados se permiten una vivienda de disfrute. Hoy nos ocuparemos de uno de los arquitectos más respetados de nuestro momento. Le repetimos, la arquitectura es el arte que más nos influye y condiciona la vida. Y por la trayectoria de Álvaro Cifra, sabemos siempre que tiene en cuenta a la historia o a la vida misma. Existe una hermosa canción que compuso la chilena Violeta Parra y cantó con tristeza y melancolía, pero otra cantante muy buena también, Mercedes Sosa. Pero Mercedes Sosa anula la tristeza y la melancolía y la llena de fuerza y de futuro al decir gracias, gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy.
Álvaro Siza le conocí en Oporto en el año 1999. En las salas de Darío Ramos, donde yo presentaba una exposición de Eduardo Chillida. Estábamos finalizando el montaje de la exposición y llegó Darío, el propietario del espacio, que era muy aficionado al arte y sobre todo al arte español de vanguardia de los años 60 y 80, y llegó con él un señor bajito, con gafas oscuras, una barba rala, y nos saludó en un castellano muy correcto. Se trataba ni más ni menos que de Álvaro Siza, el arquitecto más premiado de Portugal y uno de los mejores del mundo. Quizás el último maestro de la arquitectura. Y digo maestro, Gemma, porque no ha dejado de ser tradicional, a la vez que pocos son tan innovadores como él.
Álvaro Siza té el Premi Prytz, que és el de més prestigi de l'arquitectura, però com es pot ser tradicional i innovador a la vegada?
Muy sencillo, Gemma. Álvaro es un arquitecto estudioso de la arquitectura de todos los tiempos y tiene muy en cuenta la materia que utiliza. En sus edificios siempre tiene muy en cuenta la naturalidad y la coherencia de servicio. O sea, ¿para qué está hecho un edificio? ¿Para qué ha de servir? Es lo primordial, la primera parte, después puede ser arte. Y estamos acostumbrados a ver edificios que parecen un muestrario de materiales, mezclados de forma incoherente, llenos de frivolidades arquitectónicas que empeoran la habitabilidad. Un edificio es un elemento, repito, de servicios antes que nada y debe ser amable y respetuoso con el que lo habita. Álvaro Siza, por la calidad de sus construcciones, es sin duda alguna, para mí, uno de los grandes de la arquitectura del siglo XX. Tuvo muchos premios internacionales, aparte del premio Pritzker, que ya hemos dicho que le concedieron. También tiene el Royal Gold Medal en la Fundación Goss de las Artes, el premio Álvaro Aalto y, en fin, muchas otras distinciones. Y Siza, hoy, que está a punto de cumplir 83 años, es un hombre con muchas ganas de trabajar, un hombre afable, de mirada profunda, que siempre escuchas con ánimo de aprender y una cierta ironía en el hablar. Después de hablar en pocos momentos y tomarnos una copa de Ribera del Duero portugués, enseguida congeniamos. Supe que en sus ratos libres hacía escultura, y muchos eruditos dicen de esos edificios que son esculturas que nacen de la tierra, que parece que han crecido en el lugar donde se proyecta el edificio.
És conegut per l'amplitud dels projectes que ha fet, tant museus, edificis públics, també pavellons internacionals i fins i tot piscines i centres esportius.
Sí, bueno, a principios de los 90 leí sobre él una entrevista en una revista sobre ideas de arquitectura y decía que también hace dibujo artístico y hace escultura como un descanso a su pasión por la arquitectura. Comentamos en más de una ocasión, Gemma, en otros programas nuestros, que la poesía, la música y la pintura, la fotografía o el cine pertenecen a la misma familia. En todas existe y han de tener un servicio a la humanidad. En la arquitectura hay una notable diferencia. La diferencia es que la arquitectura es un servicio que se transforma en arte. Siza también contaba que el arquitecto William Curtis usaba la escultura para descansar, para escapar de la arquitectura, porque en ocasiones decía que se convertía en un suplicio, en una obsesión sin salida. Y Siza, que era bastante parlanchín, continuaba en su explicación que en un principio no tenía un verdadero conocimiento de la arquitectura y que un día leyendo unas declaraciones del arquitecto Aalto uno de los grandes arquitectos también de la historia, explicaba que una vez que conocía el programa y las necesidades que debía cubrir el edificio, trataba de olvidar todo y dibujaba de la forma más libre que podía y se dejaba llevar desde el subconsciente. Desde entonces siempre hace lo mismo. Y la verdad que el resultado es una arquitectura intimista y musical que nos invade, como Erik Satie en la Ginomedia número 1.
Molt a prop d'aquí, a Llinars del Vallès, va construir el Teatre Auditori.
Una maravilla de edificio, sí señora. Las paredes nacen desde la tierra de forma natural como si fueran árboles. Y me estuve paseando por allá y la verdad es que guardan una relación entre la naturaleza y la construcción asombrosa. Esta relación es decisiva y según Sisa es su obsesión en cualquier proyecto. La primera obra que conocí de este gran arquitecto fue en el Centro de Arte Contemporáneo de Santiago, en Galicia, donde asistí como invitado a la mesa redonda sobre una retrospectiva de nuestro amigo y querido pintor Luis Caruncho, insigne amigo e insigne gallego, que falleció a finales del 2016.
Portugal es un país bastante especial y, a més, on Carles V... diria que volia situar la capital d'Espanya, oi?
Sí, sí, Gemma. Como siempre hay una mujer que nos cambia la vida. Y al conocer una señora cambié de opinión. Carlos V cambió de opinión. La primera cosa que me sorprende a mí de Portugal es la luz y la tibieza de su humedad. El color verde de sus prados es una maravilla y a pesar que sus montañas son romas y lisas, viejas y gastadas, como son las montañas antiguas, muy antiguas, y sus ciudades tienen una patria de romántica y el paisaje goza de un bondadoso optimismo, ha sido una nación que vivió de cara al mar. Y España y Portugal, curiosamente, vivían uno de espaldas al otro durante siglos, totalmente de espaldas. Pero los portugueses solo podían crecer después del mar. Sus navegantes y constructores de barcos durante siglos fueron los mejores de Europa. Su gente es divertida, es generosa, es cantarina. Y no es una casualidad que las mujeres portuguesas fueron las que crearon los fados. Los fados que tienen es una música que tiene alma de milonga y parte de bolero. Y siempre hablan del lado sentimental de la vida. Son cantes y músicas de añoranza, de saudades, porque los hombres marchaban a navegar y ellas hacían de todo. Trabajaban la tierra, criaban a los animales, a los hijos, y muchas veces los hombres no volvían jamás. Álvaro Siza es un hombre muy portugués, de cultura universal. Al conocerle y por el trato afable que tenía, me recordaba mucho, mucho a Eduardo Chillida, que también le gustaba a Amália Rodrigues, que canta Coração Independente, o sea, Corazón Independiente.
Trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse. Nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, mas morasse cá. Perfeito meu coração, se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe primeiro, a contar.
Siza va estar bastant de temps aquí a Barcelona, però després va tornar a Porto.
Sí, 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 claro. Otra cosa que me sorprendió de Oporto es que la carrera de arquitectura se estudiaba en la Universidad de Bellas Artes. No es donde se hacían los estudios técnicos, sino donde se hacían las bellas artes. En los años 70, la enseñanza entonces tenía una situación muy reprimida, como aquí en España. El poder del gobierno de Salazar dominaba todo el sistema educativo y la Universidad de Lisboa estaba en manos o en poder de la gente de Salazar. Salazar era el presidente portugués de entonces, ¿no? Y en Oporto era un poco más liberal. En Oporto la escuela de arquitectura era más libre. Cosa parecida ocurría también en España, con el franquismo en Madrid respecto a Barcelona, donde las décadas de los años 60 a los 90, los arquitectos de arquitectura de todo el mundo, sobre todo mucha gente de la habla hispana, elegía la Universidad de Barcelona porque estaba abierta a los mejores profesores y a los mejores arquitectos españoles. Hoy, por desgracia, no ocurre lo mismo. Siza, cuando nos habla de la Escuela de Oporto como una universidad más libre y era un periodo muy interesante entonces, porque en Oporto trabajaban en un ambiente mucho más abierto. Además, tuvieron como director a un interesante arquitecto, a Carlos Ramos, un gran arquitecto que estuvo muchos años y fue un profesor y director genial.
Siza deia que en un principi a Portugal només projectava cases unifamiliars i per la seva actitud política només li encarregaven edificis oficials i col·lectius fora del seu país.
Es que Álvaro Siza parte de una ética que nace desde su firmeza y honestidad. Y le recuerdo muy cariñoso y contestaba a todo lo que Luis Caruncho y yo le preguntamos entonces en la reunión que teníamos. Nos decía que entre los años 45 al 55, Portugal era considerada, y era más rica, era la verdad, era más rica que España. O sea, su moneda era el escudo entonces, se pagaba el doble. Un escudo entonces valía 2 pesetas. Y los portugueses, en aquella época, hasta los trabajadores y mucha gente de clase media, venían a veranear a España. Y las cosas cambiaron radicalmente. Franco se abrió a los americanos, e invirtieron en terceros americanos, trajeron dinero a España e invirtieron en España muchas cosas. Mientras que el presidente Salazar, que era un reyezuelo, los rechazó. Y les rechazó las colonias que mantenía Portugal, interesaba más por sus materias primas a Estados Unidos. Y a Salazar parecía que no le venía de una guerra y así mantenía a los militares fuera de Portugal, que en el fondo era un cortijo para los pudientes. Se cerraron y no permitieron que las grandes empresas se instalaran en su país. O sea, Portugal estaba vetado a muchas de las empresas. Salazar decía que provocaría movimientos obreros en el mundo obrero, en los sindicatos, y quería mantener a Portugal en paz. Sisa, con una sonrisa de bonachón y muy irónico, nos decía que después de España se convirtió en un país demasiado caro para los portugueses.
Després va arribar la revolució de los claveles, que va canviar tot Portugal i en dos anys es va convertir en una democràcia.
Ai, que hermosos dies aquellos, Gemma. La revolució dels cravos, el que també llaman los portugueses el 25 de abril. Fue en la misma época que nuestra apertura aquí en España a los partidos políticos aquí en Cataluña. Pues la verdad que aquí en Cataluña solo se oía el PSUV y algunas voces estudiantiles de extrema izquierda, el resto no existían. En las manifestaciones entonces cantábamos el ABCZ en todas las manifestaciones, o la estaca, y gritamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y nos subía la adrenalina corriendo ante los guardias. Primero eran grises, después creo que azul. En Portugal la revolución de los claveles para muchos españoles que ansiábamos la democracia fue un inesperado regalo, un sop de libertad. Y en Portugal fue el ejército quien se sublevó contra el poder y asumió el poder. Destituyeron al dictador que había, o sea, el presidente Antonio Oliveira Salazar, que tuvo el poder desde el 1929 hasta 1970. Y lo que son las cosas, creo que lo he dicho alguna vez, revoló en su casa y se dio un golpe en la cabeza y tuvo un hematoma que le duró dos años hasta su muerte. Y después de su muerte le hicieron un entierro con todos los honores. Otro dictador, Gemma, que murió en su cama de sábanas de Holanda y con todos los mismos y todos los honores. Pero el poder establecido y la policía política, que aquí tuvimos durante muchos años padeciendo, y aún nos quedan algún ramalazo, mantuvieron el poder durante varios gobiernos y controlaban todo, como también nos compasaban aquí muchas veces. En Portugal, me explicaba Cisa, que los poderes eran dobles. Primero fue Marcelo Caetano, con el nombre del gobierno nuevo, gobierno novo, y pasaron dos años de tensiones y las colonias que estaban reclamando la independencia, o sea, que tuvieron que dar la independencia a todos.
Ja des de feia anys, Portugal tenia les revoltes de Moçambic i Angola que l'exèrcit suportava amb les armes i les guerres contínues.
Sí, sí, era un costo altíssim, però bueno, como extraía muchas materias primas, pues de ahí sacaban el tema. Y fue este mismo ejército y los jóvenes militares que traían otra razón de existir en la vida y otros conceptos, quienes al volver a Portugal propiciaron la destitución del gobierno de Salazar. Después el gobierno pasó a otros varios gobiernos y siguieron mandando los mismos con la ayuda de la Policía Internacional en defensa del Estado, pero el cambio fue inesperado cuando vino desde los militares. Fue inesperado y recuerdo una bella imagen que recorrió al mundo. Los civiles poniéndole claveles rojos a los fusiles de los militares y dándoles abrazos por los desfiles por medio de la calle. El desfile de los militares para Portugal fue como una esperanza de libertad. Y el pueblo, todo el pueblo dando el abrazo a los militares. Era una de las imágenes más bellas que recuerdo, miles de fusiles con un clavel rojo metido en el cañón y la mirada sonriente de los soldados complacidos mientras la gente cantaba una canción que estuvo prohibida durante muchos años, que hablaba de libertad y de la unión de los pueblos sin fronteras, llena de emoción y de humanidad. Una revolución que en este caso nació de los militares con una canción que cantamos todos en aquella época, una canción inolvidable, Grândola Vila Morena.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.
Antonio, tota aquesta part d'història està molt bé, però explica'm una mica quina relació té la revolució dels clavells amb l'arquitectura d'Álvaro Sisa.
Sí, claro. La implicación de un hombre en su sociedad y al pensar en la gente que lo pasa mal cura muchas cosas y abre mucho las ideas. Y olvida de vez en cuando el dinero, que es importante. Y Álvaro Sisa, como muchos artistas portugueses, estuvieron involucrados e influenciado por la revolución de los claveles, las universidades y toda la intelectualidad. También en el cambio en España se unió al movimiento de intelectuales y artistas. La arquitectura de Álvaro Sisa, en este caso, que siempre habla de hermanamiento con el entorno, nace y crece desde la libertad mesurada, desde la ética ante la vida, de no hacer daño a nadie, de no hagas aquello a los demás que no quieres para ti. Y la arquitectura, como los árboles que crecen y se hermanan con la tierra, su arquitectura es comprometida, tiene una amabilidad y un tremendo respeto al servicio que va destinada. Cuando paseamos alrededor del auditorio de Ginás del Vallès, que le da en estos días varias vueltas, una ciudad muy cercana aquí, a San Celoni, a nosotros, y a 40 kilómetros de Barcelona, es un hermoso auditorio, una obra de arte donde Álvaro Sisa establece una arquitectura musical, una tocata y fuga llena de armonía. Aconsejo la visita aficionándose a la arquitectura y a la gente del arte, se sorprenderán.
A Cornellà, molt a prop de Barcelona, hi ha un poliesportiu impressionant.
És, Gemma, otra joya de la arquitectura que sorprende por su sencillez. Sus espacios siempre son una abertura hacia el exterior. La arquitectura de Sisa nunca es ostentosa ni personalista. Es una obra donde la mano del arquitecto casi no se nota. Predomina la naturalidad. En Cataluña también tenemos el Centro Meteorológico de la Villa Olímpica, que está en Barcelona, aparte del Polideportivo de Cornellà, que es otra cosa, o sea, que son las piscinas, que son una maravilla. En Galicia, en Santiago tiene dos obras, una es la de la Facultad de Ciencias de la Información y la otra, el Museo de Arte Contemporáneo de Galicia, en el casco de Santiago, muy hermanado con la sobriedad del conjunto histórico y sobre todo por la utilización de las piedras de Galicia.
He llegit també que escriu i li agradava l'astronomia i la cuina.
Sí, sí. Ay. Es que una de las partes más importantes de la vida siempre está alrededor del ombligo. Y dicen que el disfrutar del placer de comer bien es una parte esencial de la vida. En Oporto nos llevó a un restaurante de la Ría a comer maravillosamente. Por el camino nos fue hablando de la lubina del Duero, o del Duero, como decimos en España. Al llegar, la cocinera nos enseñó una fuente enorme, una lubina de más de 2 kilos, fresquísima. Y una vez cocinada con mucho limón y verduras y mucho cilantro, extrajo las espinas, las fue regando con un vino blanco maravilloso. Comimos como en una fiesta. Álvaro conocía muy bien la gastronomía catalana. Incluso estuvo aquí en San Salvador comiendo, en casa de Santa María. Y me estuvo hablando de San Salvador, o sea que estuvo, conocía perfectamente lo que era la ciudad de San Salvador, ¿no?
O sigui que d'arquitectura se'n va parlar poc.
Sí, como siempre, siempre lo hablamos. De lo que más nos interesa al final es de lo que menos se habla. Pero no especialmente, no especialmente. Durante la mesa hablamos mucho de poesía, de la cual el pintor Caruncho conocía mucho, era un gran conocedor. Y hablamos del poeta de Fernando Pessoa, un poeta que es del final del 19 de Saramago, de Camilo José Cela, y de cómo los gallegos, que tienen el mismo idioma que Portugal, han mandado tanto en España. Lo sugirió él. Dijo que los gallegos me habían mandado mucho en España, y es verdad, en los últimos siglos, antes de la democracia y después, políticos que han ocupado cargos muy relevantes, como Franco, Carrero Blanco, Franco de Ibáñez, José Blanco, socialistas de una ideología o de otra. En estos momentos, el Rajoy, la Ana Pastor y muchos más, que son gallegos. Pero la comida acabó con un café y unas horas más tarde nos llevó después a visitar la muestra de Luis Caruncho, el pintor, que tenía en el museo. Luis Caruncho, después de la muestra, fuimos a pasear por varios sitios y nos invitó a cenar y a escuchar fados en un conocido restaurante, donde cenamos un pulpo guisado y unas anguilas en salsa verde, que eran una delicia.
I li agradaven els fados, com has dit, és una cançó entre el tango i el bolero que solien cantar les dones.
Sí, clar, si s'exaven sola les pobres i no s'exaven de menys de los hombres. Además, la dejaban abandonada con todos los problemas. En fin, en muchos de los fados se respira la melodía del tango y de la milonga, y también la ironía del bolero. Casi siempre la acompaña con una guitarra española y con una especie de laúd, mandolina portuguesa. Y el laúd portugués, en este caso, pues puntualiza la melodía con su punteo, ¿no? Las voces suelen ser casi siempre femeninas, aunque dicen la gente que le gusta el fado que los mejores fadistas son hombres. Siza era un gran amante de la música y de la literatura, y todos los cantantes le conocían, vinieron a nuestra mesa y cantaron especialmente para nosotros. Incluso entonaba él alguna como habaneras, los fados, aunque se han cantado en los mejores teatros de la música, nacieron como cantes de los llamados de taberna, como ocurrió con el flamenco también en un principio, ¿no? Y las habaneras también, claro. Y son tan hermanos nuestros que sorprende en que entre nosotros puede haber frontera entre portugueses y españoles. Es que hay cosas que no se entienden.
En algunas revistas parlen sobre la coherencia dels seus edificis entre naturaleza y arquitectura.
Ay, sí, claro. La relación entre la arquitectura con la naturaleza es fundamental en la obra de Álvaro Siza. Ya lo creo, eso también lo explicamos en otros programas, Gemma, y igual que ocurre con la escultura pública, ¿eh? Si ya lo explica muy bien en la disposición de escultura y el discurso visual que establece en su sillida Lecu de San Sebastián. Una de sus primeras, o creo que la primera de las construcciones públicas de Siza, fue las piscinas del Marés, que están al norte de Oporto. Las diseñó cuando tenía 28 años, o sea que estamos hablando del año 61. Fue tal acierto que 10 años más tarde el ingeniero Juan Alfredo y el pintor César Manrique de Canarias hacen un proyecto muy similar en el puerto de la Cruz, muy conocido de casi todos los que hemos ido por allá, que es un éxito enorme. Pero las piscinas estas del Marés fue el aprovechar las balsas y los huevos que dejaba el mar, en el mar Atlántico en este caso, como pasa también en Canarias, claro. Y hizo un paseo que es una maravilla de conjunción entre lo que son las construcciones de la piscina, y el paseo y caminitos que va estableciendo entre la tierra y el mar. Un mar que és un enorme.
A Bilbao va construir un edifici per la universitat que va ser notícia a totes les revistes.
Sí, és el Paraninfo de la Universitat. Paraninfo de la Universitat de Ibando Ibarra, que està en les afueres de Bilbao. Recuerda mucho a muchas de las esculturas de Jorge Oteiza, que es como una caja metafísica abierta. Es un bello edificio de gran calidad, como siempre ocurre con la mayoría de las obras de Álvaro Siza.
I avui, Antonio, ens salvarà també una música?
Sí, Gemma, en recuerdo a su amistad y a su arquitectura, a sus fugas y afirmaciones, a sus volúmenes de pureza escultórica, a la luz que desprenden sus oquedades, solo solo me se ocurre a Juan Sebastián Bach, pensando en sus diversas arquitecturas llenas de fugas, tocata y fuga en D menor. La mejor arquitectura que conozco es la música. Fins la propera setmana, gràcies per l'audència. I al meu costat, Gemma Pasqual, la única.